Y uno de los temas que también uno observa mucho y tiene que ver con ese comunicado o con lo que expresan los grandes medios de comunicación y los comunicadores que están en los distintos programas del arco mediático opositor al gobierno nacional, bueno, hablan mucho de que la gente está cansada, del estrés que genera estos confinamientos o estas restricciones que hay que decir, y para mi forma de entender son absolutamente leves y en algún caso podrían llegar a ser insuficientes. Sin embargo, se quejan mucho de la cuestión psicológica y el estado mental de los argentinos, pero para eso tenemos una comunicación. En este momento estamos en contacto con el médico psiquiatra doctor Fernando Abelenda y psicoanalista, quien habla con nosotros. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Gonzalo Obregón del R2 se lo saluda.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿y usted?
Sí, sí, estuve escuchando lo que dijiste y qué acertado que es el tema de que son medidas por ahí hasta insuficientes, ¿no es cierto? Son medidas, son medidas que se toman, que son absolutamente necesarias, pero que son usadas por la oposición como... Es, la verdad sea dicha, es una oposición un tanto miserable, ¿no es cierto? Un tanto... o sea que... Porque hay como... Me parece que hay temas donde uno puede oponerse y puede exagerar la nota en contra del gobierno del oficial, si eso no te conviene políticamente. Pero cuando se trata de una cosa como la salud pública, vos no podés usar eso como caballito de batalla para bastardear al gobierno, digamos, ¿no?
Sí, en algún momento habíamos hablado, doctor, acerca de esta bandera, ¿no? Que agitan un poco también como incitando a la rebelión o al no cumplimiento de estas medidas, que es el cansancio y el estrés y claro, que cansa la cuarentena. Realmente quería saber si efectivamente hay un impacto de la cuarentena en lo que es la salud mental en la provincia de Corrientes, o es más un, por así decirlo, una cuestión mediática o fogoneada desde los medios, este malestar que claro, supuestamente,
o sea,
genera.
Ahí está. Exactamente, las dos cosas son ciertas, digamos. O sea, hay un cierto malestar, obviamente, esto es algo nunca visto, yo en toda mi vida nunca vi una cosa igual. Obvio que esto produce alteraciones de todo tipo, ¿me entendés? El hecho del aislamiento, porque el ser humano básicamente es social y esto limita muchísimo los contactos sociales, ¿no? Pero a su vez está como absolutamente fogoneado por los medios, ¿entendés? O sea que lejos de negar de que esto produce estados alterados, los medios lo que hacen es fogonean, tiran nafta al fuego. Mirá, yo creo que hay un antídoto, ¿sabes, Gonzalo? Que es el tema de la lectura. O sea, que cuando... mirá, fíjate que acabo de escuchar un reportaje que le hace Nancy Pasos a Amadeo, ¿no? Uh-huh. Y donde Amadeo dice que, por ejemplo, te digo una cosa, dice, la Argentina es uno de los países que peor vacuna a su gente, dice él, ¿no? Y le salta Nancy Paso, que no es precisamente oficialista, le dice, pero la Argentina está en el número 21 de 400 países. O sea que eso es digamos, sí, es decir eso es una mentira, ¿entendés? O sea, es generar una sensación de malestar usando algo que la Argentina está haciendo relativamente bien, que es el tema de las vacunas, ¿no? Y le dice, pero le da una serie de datos que son todos mentirosos, ¿entendés? Comparativos, por ejemplo, como comparar con la salud pública de Uruguay, y entonces le salta Nancy Paso y le dice, pero le dice, en un momento, le dice, por favor, salgan de ese de ese microclima de hostilidad y de mentiras, y lean, porque si no, son personas inteligentes, le dice, y ustedes están como que caen en la trampa esa, digamos, ¿no?
Pareciera como que hubiera una desesperación por parte de esa dirigencia opositora a que los números se disparen justamente en la pandemia, o sea, como una incitación a la desobediencia, una incitación a la transgresión para sacar rédito político, eso poniendo en riesgo la salud de las personas, eso habla de una miserabilidad total, ¿no?
Exacto, pero fíjate, vas a ver que en algún momento Cristina Fernández de Kirchner les dice algo que me parece que es sensacional, ¿no? Te dice, no es que están en contra nuestra, están en contra del país, porque eso también le afecta a su gente, ¿entendés? O sea, es a la gente que los votó a ellos también están afectados por eso, porque se llenan de odio, están en sus casas, están llenos de odio, están con los miedos lógicos que produce este virus, esta pandemia. Pero además le agregan una cuota de odio que es muy alarmante, y entonces la verdad que no es que afectan solo al oficialismo, afectan también a ellos, a su gente, ¿entendés? Hay momentos así, como yo creo que es como la metáfora de la guerra, por ejemplo, donde todos los pueblos se unen, ¿viste? Donde se borran un poco las diferencias. Bueno, la pandemia me parece que debería lograr eso. Atacarlo por otro lado, pero no. Yo, por ejemplo, Valdés. Yo a Valdés lo ataco. Yo no soy de la línea política de Valdés, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hace muchas cosas que están muy mal. Pero en el tema de la pandemia, todo en un ataque con eso, digamos. También pienso que se le pueden hacer críticas, pero yo no, yo por ese lado no va, no, porque yo creo que ahí está en juego la gente que yo quiero, la gente que yo amo.
Claro, al contrario, las críticas que se le hacen por ahí es ser muy flojo a la hora de e insuficiente, ¿no?
Exactamente, pero te quiero decir, vos no podés montar tu crítica en una cosa que tiene que ver con el bien común, ¿no? Bueno, algo parecido hizo el gobierno macrista al llevar adelante esas políticas anti-Estado. Yo quiero recordarle eso a la gente, ¿no? Porque es muy importante. Borró del mapa el Ministerio de Salud, o sea, le sacó el rango de ministerio, ¿no? Una cosa
y una reducción del 25% de su presupuesto.
Aparte de eso, aparte de todos los parámetros en baja para las cosas que justamente es un discurso, es un latiguillo de los liberales, digamos, que el Estado debe apoyar la salud, la educación, nada más que eso, la seguridad en todo caso. Pero hasta eso, digamos, en educación y en salud, ellos se traicionan a sí mismos en una posición, me parece muy muy triste, ¿no?
Así, doctor.
Pero salgámonos de la política, y yo creo que voy a ser más útil para tu audiencia en la parte que a mí me compete. Yo atiendo gente, Gonzalo. La ventaja que tenemos los analistas frente a los sociólogos y a los politólogos y a todo eso, la única ventaja que tenemos, somos mucho más brutos, mucho más ignorantes en muchas cosas. Pero es verdad que nosotros estamos en contacto en directo con la gente, ¿entendés?
Claro.
Entonces yo sé digamos así, en forma directa, porque a mí no me mienten, porque cuando hablan conmigo no van a pagar para mentir, digamos. Cuando yo me encuentro con las personas están de acuerdo en su mayoría con las medidas restrictivas, porque la mayoría tiene gente mayor en su casa, gente de riesgo. Yo atiendo a muchos jóvenes, ¿sabes? Y los jóvenes están de acuerdo, les puede molestar, pero en su mayoría, hay un grupo minoritario que están en contra, pero en su mayoría, en su gran mayoría, están a favor de las medidas restrictivas y de las medidas de cuidar a la gente.
Sí. ¿Y qué le lleva a esa minoría, esa pulsión de muerte, de como desconocer la pandemia, desconocer la realidad y salir de esa forma
sí,
a exponerse?
Sí, pero gracioso, porque mira, yo tengo un hermano, es muy gracioso, esto voy a contar, esto es un secreto, ¿eh? Solamente a vos te cuento, solamente a vos y a Radio Nacional de Santo Tomé.
Y a nuestros oyentes que son vastos. Sí.
Bueno, pero les pido que nos cuenten. Yo tengo mi hermano, él tenía una novia antivacuna, pero antivacuna total, ¿no? Anti medidas de restricción, decían, eran como bolsonaristas, te diría, ¿viste? Ya que ustedes están cerca de Brasil, te digo, eran como así, negacionistas en el sentido bien a lo Bolsonaro. Pero cuando llegaron las vacunas, sí, inmediatamente levantaron su bracito y se vacunaron, ¿eh? A tal punto, y eso es lo que yo les quería contar, que es gracioso, es que mi hermano mayor estaba a favor de la vacuna, ¿entendés? Pero no le tocaba por el turno, no le tocaba a él. Y entonces él no se vacunaba. Y las antivacunas estas, sí, se vacunaron, ¿entendés? O sea que en la precisa, la gente es como que toma esas posturas, anti-cuarentena o anti-negación y todo eso, pero cuando en la precisa se cuidan, ¿eh? En la precisa, ¿te acordás que hubo una especie de en contra del barbijo también? Porque hubo en contra...
Sí, hubo grupos.
Estuvo en contra de la cuarentena. Se decía que era la cuarentena más larga del mundo y era mentira. No era la cuarentena más larga del mundo. Se presionó al gobierno para hacer. Es más, se salió antes de tiempo de la cuarentena. Culpa, es la verdad que el gobierno tuvo que haberse mantenido firme. Pero bueno, era una presión brutal en contra de la cuarentena.
Sí. Y en estos momentos, Alberto Fernández, en este preciso momento, dijo algo, estaba realizando declaraciones, dijo, no estoy haciendo más de lo que hace el mundo.
Claro.
Que lo que hace el mundo.
Exactamente. Y bueno, y hay que cuidar, el tema es que hay que cuidarse, ¿viste? Hay que cuidarse. Yo, mira, yo estoy vacunado. Tengo las dos dosis. Pero yo me cuido como si no estuviera vacunado. ¿Entendés? Mira, yo les quiero contar a la gente, porque yo soy médico además de psiquiatra, digamos. Las vacunas, por ejemplo, las vacunas antineumonía que surgieron, que son una maravilla, las vacunas antineumonía, son una maravilla, pero no evitan la neumonía. ¿Entendés?
Claro.
Lo mismo pasa con esta vacuna, digamos. La vacuna anti-COVID es buenísima, es realmente una bendición, pero no evitan que uno se contagie. Y de hecho el presidente dice que está vacunado y se agarró el COVID. Lo que garantizan las vacunas, y eso es muy interesante, es que si te agarrás una neumonía, o si te agarrás el COVID, o si te agarrás una gripe común, la virulencia es muchísimo menor. Entonces le quitás casi en un 100% la peligrosidad y la gravedad que tiene. Puede pasar también, no es absoluto, porque hay personas que tienen, además del virus, tienen otras patologías, ¿entendés? Entonces esas otras patologías los ponen en zonas de riesgo realmente con cualquier enfermedad, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, quiero darte un ejemplo que es un ejemplo triste porque se ha llevado a muchísimas personas muy valiosas, que fue cuando apareció el tema del SIDA, ¿no? El pavoroso tema del SIDA cuando apareció en la década del 80. El SIDA no te mataba por el SIDA, te mataba por las patologías agregadas que tenía, ¿entendés? ¿Entendés? O sea, que vos te agarrabas un HIV y te agarraba una infección que en otra persona era no pasaba nada, te mataba la infección esa, ¿no?
Doctor, ¿cree que estamos ya atravesando los últimos momentos de la pandemia o sigue este tipo de incertidumbre y genera angustia realmente y depresión, como dicen? O...
Sí, genera mucha angustia y mucha depresión, ya te digo, fogoneada por los medios. Pero yo les tengo una recomendación. O sea,
uno de los antídotos sería apagar la tele.
No. Uno de los la tele es parte de la vida. No se puede apagar la tele. Yo no miro, la verdad no miro mucho, pero inevitablemente si no miro yo, la mira el tipo que lee la radio, que el locutor de radio, ¿entendés? O el que escribe en los diarios. O sea que de algún lado te enterás, ¿viste? Así que no es por eso. Lo que sí hay que hacer un antídoto, hay que tener antídotos. Y para mí el único antídoto que para mí me sirve, y a lo mejor le sirve a tu audiencia, es el tema de la lectura. Fíjate, yo estoy leyendo un libro que se llama De los amnésicos. Los amnésicos serían los que se olvidan, digamos, ¿no? Y es escrito por una chica que se llama Geraldine Schwartz. Es una alemana, hija de alemanes. Su abuelo, por ejemplo, era parte del movimiento nazi. La abuela de ella tenía una foto de Hitler en su cajón. Ella cuenta la historia, ella hace una investigación de qué es lo que pasó después de la guerra. Ella no vivió ninguna guerra, dice. No. Bueno, cuando uno ve lo que pasó el pueblo europeo en la guerra y lo que pasó después de la guerra, el pueblo alemán o el pueblo polaco o esos pueblos, entonces uno dice, la verdad que parecemos nenitos malcriados, ¿viste? Quejándonos porque por la salud nos obligan a quedarnos en nuestras casas.
Claro.
¿Comprender?
Sí.
Te digo, no sé, a ver si me explico. En Alemania, por ejemplo, el 60% de las viviendas fueron destruidas por bombardeos, le tiraban bombas. Estamos hablando de los buenos, ¿eh? Los aliados le tiraban bombas en las casas, a donde vivía la gente, y destruía esas casas. Toda esa gente se quedó sin casa. Después fueron expulsados 4 millones de alemanes que estaban en Checoslovaquia, tuvieron que volver a Alemania, pero sin casa, sin nada, con los fríos que hacen. Yo digo... Yo no quisiera que ustedes conozcan lo que es el frío de Alemania en invierno. Es brutal, directamente brutal. Y bueno, imagínate, y de golpe nosotros tenemos, la cuarentena es quedarnos en nuestras casas, que tampoco nos quedamos en nuestras casas, porque no es cierto que nos quedemos en nuestras casas. Salimos, ¿viste?
Deberíamos, salgo a caminar. Un poco más.
Yo salgo a caminar, me cuido, me pongo barbijo, doble barbijo, pero voy, salgo. Yo veo que en los cafés hay gente, o sea que no es que en tu casa tenés radio, tenés televisión, tenés la posibilidad de leer, no estás que tenés un bombardeo que te están por no suena una sirena y están bombardear tu casa. Entonces yo digo, pongamos las cosas en perspectiva, y las cosas en perspectiva se ponen comparando con otras situaciones, ¿no? Me van a decir, bueno, mal de otros, consuelo de tontos. No, es la historia sirve para eso. Sirve para la historia siempre es comparación, ¿entendés?
Así es, doctor. Bueno, en conclusión, no hay excusa para el cumplimiento de medidas.
No, tenemos, la verdad, de cuidados. La verdad, Gonzalo, la verdad, transmitile a tu audiencia, que yo sé que es inmensa, transmitile a tu audiencia que lo que en este momento lo que hay que apostar es al sentido heroico, ¿entendés? Al sentido heroico. ¿Qué es sentido heroico? Es que yo me estoy cuidando yo, pero estoy cuidando también a mi hermano, estoy cuidando a mi abuelo, estoy cuidando a mi abuela, estoy cuidando a los, si yo no tengo abuelos, estoy cuidando a los abuelos de otros, ¿entendés? O sea que hay que salirse de esa cosa malcriada, un poco malcriada. Por ejemplo, los chicos tienen que ir al colegio, está bien, tienen que ir al colegio, pero no es tan importante ahí. Yo estoy en ese tema, en el tema educativo también, ¿entendés? Yo en el tema educativo, la universidad, yo veo que los chicos van a salir psicólogos yo soy profesor de psicología, pero van a salir, a lo mejor tendrán déficit en algunos puntos de formación, pero se van a formar con los medios digitales, con lo que sea. Es cierto que la presencialidad es mucho mejor, todo lo que... Pero si hay que cuidarse, hay que cuidarse, y hay que apelar al sentido heroico, y eso es lo que me parece. Vos sabés que yo tengo un cariño muy especial por Santo Tomé, ¿sabés, Gonzalo?
Sí.
Nunca te lo dije, pero había una señora que era una señora que me crió a mí, que era de Santo Tomé, de una familia Godoy de ahí, y Santa se llamaba, y fue una persona así, como un ser de luz para mí, ¿entendés? Y siempre hablaba de su Santo Tomé ella. Y ella, por supuesto, era una exiliada, como tanta gente que se tiene que exiliar de sus lugares natales, ¿no? Así que muchas gracias por el llamado.
No, al contrario, doctor. Y muchas gracias por estar, aclarándonos un poco el panorama, ya que tenemos el bombardeo mediático, y bueno, también la audiencia le interesa estas historias de vida. Muchas gracias, ojo, doctor.
Disculpe, yo quiero pedirle disculpas a tu audiencia, porque por ahí yo tengo una visión política, pero créanme, más allá de la visión política, yo, si mi enemigo político hace las cosas bien, yo eso pondero, ¿viste?
Claro.
Yo pondero. Y eso es una buena práctica, me parece.
Debería.
Y en este momento es muy importante eso, ¿no?
Muchas gracias por esta comunicación, doctor, y seguramente vamos a renovar en algún momento.